¿Me acompañan? Pero con el corazón también, ¿verdad? Porque es importante, hermanos, abrir. Estamos cantando abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón. Y si no lo hacemos, pues ahí el Señor no se agrada, ¿verdad? Te damos muchas gracias por tu santa palabra. Gracias, Dios, porque inspiraste a todos estos hombres, especialmente a Lucas, siendo el libro que estamos estudiando, Dios, el de Hechos, para que nosotros conociéramos la historia de la iglesia en sus inicios. Dios, seguramente en el corazón de Lucas había angustia cuando por los años 40, 50, Señor, que se escribe este libro, la iglesia estaba pasando por momentos difíciles, de persecución, de incertidumbre, de duda, de personas que con maldad en su corazón buscaban desviar la obra que tú empezaste. Dios, pero tú tienes el control de todo. Dios, tú has usado no solo a estos hombres para inspirar, sino también, Señor, incluso a gobernantes para que se pueda cumplir tu historia. Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y corazón hacia lo que tú, Padre Santo, tienes para nosotros como iglesia, pero también en lo individual. Señor, haz tu obra en nosotros. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, les voy a compartir algo. Esto no se lo enseñan ni en la Universidad de Harvard, ni en Princeton, ni en Queens College. No lo van a aprender en ninguna de las grandes universidades lo que les voy a decir. Pero hermanos, no es lo mismo ser testigo que atestiguar algo. No es lo mismo, porque ser testigo implica que no solamente vi, sino que además yo soy una prueba viviente de eso. Por eso en los juicios es muy importante para estos juicios la carga de los testigos, ¿cierto? La carga, esa pericial específicamente verbal de prueba, es muy importante porque estuvo en el momento en que sucedieron las cosas. Y además presta su tiempo, su dicho y su prestigio para decir que lo que vio fue verídico, porque lo experimentó. Pero atestiguar algo, hermanos, cualquiera puede atestiguar cualquier cosa. Cualquiera puede ver oraciones contestadas. Pero sentirse ajeno a que esa respuesta de Dios fue debido a que el poder de Dios actuó en la vida de la persona. Cualquiera puede ver un hecho, pero no prestar su voz para que eso sea verdad. Prestar su testimonio para decir que ese hecho cambió su vida. Por eso es importante que pueda estar presente ante las personas que le pidan ese dicho, que le pidan razón de su fe. Lucas estaba realmente preocupado, lo hemos visto hasta ahora, porque seguramente en la iglesia de aquel tiempo estaba habiendo pruebas fuertes, grandes, y muchos ya no se estaban prestando a ser esos testigos. Por eso le está diciendo: miren lo que hicieron los apóstoles y los discípulos de Jesús. Ellos no se achicaron, decimos en mi pueblo. Es decir, después de que vino el Espíritu Santo y les llenó, y decíamos que cuando te llena el Espíritu Santo es que va cambiando áreas de tu vida, se las vas entregando a Dios, las vas identificando, reconociendo, confesando y las vas cambiando. No porque tú puedes, Porque si no, hermanos, tantas cosas que arrastramos, pues ya nada más con decir, hasta aquí se acabó, voy a dejar de fumar. Y dejamos de fumar, ¿no? Voy a dejar de beber, voy a dejar de mentir, voy a dejar ta. Porque para Dios no hay pecados chiquitos ni grandotes, hermanos, Para Dios el pecado ofende. Y es lo que nos quitó ese contacto con Dios. Necesitaba testigos de lo que Dios estaba haciendo y transformando cuando estuvo en la tierra y después de. Y por eso este ejemplo del cojo. Pedro se confronta con aquel hombre que estaba ahí más de 40 años postrado. Y no solamente para adorar a Dios, ¿verdad? Como cantamos hace rato. Postrado porque no podía ponerse de pie y dependía de lo que los demás le ofrendaban para subsistir. Y porque era una ley, porque quién sabe si no estuviera en la ley de Dios, si ese mendigo y cualquier otro enfermo pudiera sobrevivir. Le extiende la mano. Pedro representa, como veíamos, la iglesia. Pero también representa el cojo a la iglesia cuando tiene esas carencias. Y veíamos que si Cristo es la piedra angular en el cual nuestros muros de nuestra vida, si es una piedra perfecta como lo es Cristo, nuestros muros no pueden salir chuecos. Lo dice la física, la arquitectura, lo dice Dios, porque Él creó todo eso. Y eso es un poco lo que vamos a ver en lo que vamos a tocar el texto. Vamos, hermanos, a la palabra, Hechos 4, 23, 31. Abran sus Biblias y sus aplicaciones. No me pasen el pasaje arriba, porque también luego nos desacostumbramos a traer la Biblia, ¿verdad? Si somos testigos también que nos vean como en antaño con la Biblia cuando vamos a la iglesia, ¿no? Hechos 4, 23, 31. El sermón lo he titulado La Iglesia de Cristo sin temor a cambiar el mundo. Dice el 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Se acuerdan que los amenazaron, verdad? Que los después de que fueron a ellos porque fueron liberados, no encontraron ningún hecho, había la gente que había testiguado, habían visto que el cojo estaba ahí y ya ahora está sobre sus pies, estaba el mismo cojo ahí enfrente, el milagro de Dios, no podían acusarlos de nada. Entonces, por favor, cállense y dejen de hablar de su Jesucristo que cambia vidas, porque aquí no cambia nada. Miren cómo está nuestro templo, miren cómo está nuestras jerarquías, miren cómo está nuestras cosas. Jesús aquí no cambió nada. Obviamente no va a cambiar lo que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre y actúe, ¿verdad? Y así estaban los fariseos, los líderes, los ancianos, todos, las personas, los saduceos, ¿verdad? Que estaban buscando simple y llanamente sus intereses. Si el Señor Jesús resucitó, no le importaban el trasfondo de lo que eso significaba, ni todo lo que las Escrituras hablaban sobre el Mesías. Lo que les importaba era su puesto, era tener sus privilegios. Era fatal para los fariseos que no hubiera templo y que dijeran que nosotros ahora somos ese santuario, porque entonces se quedaban sin chamba. Y si los sacerdotes no ministran, ¿alguien ya vio la serie de AD? Después de Cristo, en Netflix. Algunos capítulos. Bueno, Carol me escribió y me dijo, está re buena la serie, pastor, está muy bien, ya me piqué con mi esposo. Bueno, pero ahí se ve cómo de veras era un oficio. Era una chamba. Y podían dejarse morir por el templo cuando iban a profanarlo los romanos. No porque tuvieran mucho celo de Dios, no. Sino porque estaban sus intereses en juego. Si no había templo, no había chamba, no había sacerdotes. Eran los saduceos los que administraban todo. Y por eso los amenazaron, los intimidaron. A ver, por favor, no hagan eso porque llegamos y no a las últimas consecuencias. Y entonces, recordando un poco lo que pasó la vez pasada, decía Pedro y Juan, algo que sabían los judíos, porque ellos sabían y conocían las Escrituras. A ver, díganme, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué podían decir contra eso los saduceos y los fariseos? Como dirían cuando éramos chavos, se la aplicaron. Estando ahí el cojo, viendo toda la gente que alababa y glorificaba a Dios, que había sanidad, que había una vida renovada, que había un hecho sobrenatural, porque inmediatamente no fue algo progresivo, no fue algo de rehabilitación. El hombre se paró en el nombre de Jesucristo y a él también le afirmó su nombre, ¿verdad? Al cojo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Sí se van a acordar. Por eso estamos recordando, hermanos, ¿verdad? Yo sé que se acuerdan, hermanos. Dice el 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Alzaron unánimes la voz. Lucas reitera nuevamente, hermanos, que oraron de manera unánime. ¿Y qué dijimos que era unánime? ¿Unánime es uniforme? ¿Todos decían las mismas palabras? ¿Hermanos? No. ¿Todos oraban por cosas diferentes? No, ¿verdad? Unánimes, tenían un solo motivo, un solo propósito: Cristo. Era lo que los motivaba, era lo que los hacía poder abandonar sus redes a pescadores, a publicanos dejar el banco, a personas dejar sus países, cuando buscan hacer la voluntad de Dios. Unánimes. Y aquí fue más perceptible, hermanos, porque dice en la versión PDT, oraron todos juntos en voz alta a Dios. O sea, aquí no estaba ya presumiendo Lucas que estaban orando por lo mismo. Estaba escuchando que todos estaban orando por lo que ahorita vamos a ver que oraban. Pedro y Juan inmediatamente fueron a decirles a las personas, después de que fueron liberados, todo lo que les había pasado y las amenazas de estas personas. De personas que se podría decir tienen a Dios, pero son religiosos, porque no entienden lo que estaba pasando con la iglesia y con la vida de ellos y con Jesucristo. Así nos pasa, hermanos, no entendemos. Este canto, cuando en la parte del puente, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz, no la vemos reflejada, hermanos. Por eso no valoramos. Mi hija pequeña, Lía, me acuerdo que ella pedía de chiquita muchas cosas. Su lenguaje de amor es comprarle algo. Pero cuando era más chiquita, hacía un berrinche tremendo, hermanos. De veras. Uno estaba ahí en las cajas revolcándose de aquí para allá. La verdad, daban ganas de pararla y darle una caricia firme de padre. Pero mi esposa, sabia y prudente, decía, no, Adolfo, déjala que ella haga el ridículo, deja que ella haga todo lo que tenga que hacer, porque no es justo lo que pide, no es lo que debe hacer y tiene una mala actitud. Oraron en voz alta, hermanos, en voz alta. Todos estaban orando porque las amenazas de estos líderes, aquí empezaba y se quebraba, como hemos dicho en anteriores domingos, la paz de la iglesia, porque ahora estaba batallando con las personas, con los hombres, pero más allá de eso, con las personas que no temen al Señor. Debe ser horrible, ¿no? Trabajé 12 años en el gobierno en mi país. Escalé hasta puestos directivos. Como saben, soy también abogado de profesión. Fui subordinado y tuve subordinados. Sé que las personas hacen lo que sea para tener tu puesto, lo que sea. Mentir es lo de menos. Imagínense ver en la iglesia personas que hablan de la palabra de Dios y la predican y la conocen. Y la conocen, que estén batallando con gente que habla de Dios, como eran los fariseos y los saduceos. No solamente era un golpe fuerte para los apóstoles y los discípulos, era una decepción tremenda, tremenda para la iglesia que estaba empezando a nacer. Ellos iban al templo, ellos iban, oraban todo el tiempo y los días que necesitaban orar, en los horarios que necesitaban orar. Ellos no se rebelaron ante eso. Ellos seguían cumpliendo la ley, pero también, sobre todo, poniendo lo que el Señor Jesucristo puso en primer lugar. Oraban en voz alta, unánimes. Este grupo, hermanos, es el que transformó la iglesia y que llegó a Flushing en Nueva York. Estos que dejaron a un lado cualquier cosa que había en su corazón y en sus mentes, sus trabajos y sus prejuicios también, para decir lo que habían sido testigos. Hermanos, la oración, fíjense cómo comenzó. Dice, y dijeron, soberano Señor. Hermanos, empezaron comenzando la confesión de que Dios es soberano y que su fidelidad es a pesar de que las cosas cambian, de que empiezan a ser asediados. Hermanos, Dios es mayor que cualquiera de nuestras adversidades. Para los que les gusta tomar apuntes, hermanos, leamos Salmo 146:6. Bueno, no leamos, sino léanlo en su casa. Se los comparto. Salmo 146:6, Éxodo 20:11, Éxodo 20:11 y Nehemías 9:5. 9:6, perdón. Nehemías 9:6. Aquí reconocen que Dios es soberano en estos pasajes. Esta oración se parece mucho a la oración del rey Ezequías. Ahora en el retiro compartí unos devocionales que hablaban sobre el rey Ezequías. Muchos no lo conocían. Ahora es así, quiero que me acompañen. Es en Isaías 37, Isaías 37, del 16 al 20. Isaías 37, del 16 al 20. Dice la palabra: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Fíjense cómo dice también aquí, hermanos, en el 24 de Hechos. Después de que oraron unánimes y le dijeron, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Luego dice el 17, inclina, Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, rey de Asiria, que quería, después de haber conquistado Israel, conquistar Judea. Ezequías era rey de Judá. que había enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino era obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron, porque, hermanos, solamente tenemos un solo Dios, y Dios no se contradice, ni tiene diferentes de opiniones según las circunstancias. Dios es Dios, y aquí está su voluntad, y en ella hay que ser obedientes. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Por eso Dios busca transformar nuestras vidas, hermanos, cuando las sometemos a su soberanía, porque solamente así podríamos ser testigos de todas las personas que Dios puede hacer algo que es imposible para nosotros hacer. Por eso la iglesia persiste, porque sí hay personas que se dejan transformar. Y luego dice Señor, Señor soberano. Y fíjense que Señor se dice muy pocas veces en el Nuevo Testamento esta palabra, porque viene de una raíz griega que dice que uno es esclavo. Que uno es esclavo. Hermanos, entender a Dios y ponerse como un esclavo y no como mi amigo. Cristo es mi amigo. Él vivió lo que yo viví, experimenté, es lo que Él experimenta también hace más de 2000 años. Pero Dios es mi Padre, es soberano, y yo debo rendirme a Él, obedecerle. Porque nosotros no creamos a Dios, hermanos. Dios nos creó a nosotros. Pensar de otra forma sería ponernos arriba de Dios. Y no es así. No es así. Luego continúa en el 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y esto es impresionante, mis queridos hermanos. Fíjense, la experiencia de Pedro y Juan no atemorizó o desanimó a los otros discípulos cuando le comparten que fueron amenazados. Esto vivificó. Se animaron más. Hermanos, las pruebas que suceden dentro y fuera, eso no nos desanima, sino nos prueba y nos impulsa a demostrar que somos testigos de Dios y que Dios sí puede hacer su obra en estos vasos de barro. No nos amedrentamos ante los conflictos y los problemas, porque los verdaderos y los primitivos cristianos ante las amenazas pudieron decir: y Dios, si está en un error, consúmelo, quiebra estos y quítalos de la faz de la tierra, como si hicieron algunos profetas en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? No, la actitud de ellos fue totalmente diferente. Primero recordaron lo que había dicho David, el rey David, que fue esta parte del Salmo 1 y 2. Vamos a leerlo, hermanos. Salmo 2, versículo del 1 al 2. Salmo 2, versículo 1 y 2. Fíjense, aquí habla David. Porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ellos estaban viendo que David había profetizado lo que estaban viviendo en ese momento. Se levantaron los príncipes, se levantaron los reyes. Fíjense lo que dice más adelante en los versículos. Dice aquí en el 27... Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, y Adolfo y Cristi. No, ustedes no son autoridades. No, pero yo también le avergüenzo a Dios, ¿verdad? Yo también lo niego, ¿verdad? También me levanto contra Dios cuando no empiezo a hacer su voluntad. En el versículo 27 de otra versión, la traducción del lenguaje actual dice: es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano. Cuando se refiere a gentiles, se refiere al pueblo romano, hermanos. En otra versión dice a las naciones, porque el imperio estaba en todo el mundo conocido. Y todos se levantaron contra Jesús, nadie lo impidió. Fueron testigos, pero de un juicio injusto. Y lavarse las manos no es suficiente para quitarse la culpa de nuestros pecados y de nuestro mal actuar. Fueron ellos los que se levantaron, como decía David, y el pueblo de Israel, y los pueblos de las naciones, cuando avergonzamos el Evangelio con nuestra actitud, porque estamos volviendo a matar a Jesús. ¿Se acuerdan que una vez pregunté eso aquí? Por supuesto, era una pregunta retórica. Somos nosotros los que, cuando no dejamos que Dios nos transforme y su Santo Espíritu, estamos crucificándole de nuevo, porque parece que su sangre no tuvo poder para cubrir la multitud de pecados que tenemos. Qué interesante entonces, porque si leemos más adelante, podemos ver que dice: bueno, Señor, danos, fíjense, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque, hermanos, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes, las personas que avergonzamos a Jesús, que ya habías dispuesto que tenía que suceder. O sea, ¿se necesita a veces esto, sacudidas, para que entendamos la fidelidad de Dios en nuestra vida? Cuando la experimentamos y estamos en la brecha, pero también cuando somos testigos en la iglesia. Eso nos debe animar, no para buscar que la persona desaparezca, sino para animarnos. Dice que esto los vivificó, los impulsó. Porque el Dios soberano en el cual estaba puesta su confianza en toda circunstancia, que incluía sufrimientos, los estaba fortaleciendo. Hermanos, entonces tenemos que, si Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, Él es el Dios de la creación. Él tiene control de todo, de las vidas de nosotros. Hermanos, si se lo reveló a David muchos años antes de que viniera Jesús, a través del Espíritu Santo, entonces Él es el Dios de la revelación. Nada está fuera de sus planes. Y hermanos, y si esto iba a pasar, es el Dios de la historia que ha logrado que hasta sus enemigos hicieran lo que su poder y voluntad había determinado que sucediera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba enfrente de Poncio Pilato? Y le dijo: ¿sabes qué, Dios? ¿No sabes que yo tengo poder para liberarte? ¡Habla! Y le dijo Jesús: ese poder no lo tendría si Dios no te lo hubiera dado. El poder de juzgar. Porque yo soy el que decido hacerlo. Él era un extraordinario orador, sí. Pero sobre todo era el Hijo de Dios y tenía un propósito: morir por nosotros. ¿Lo estamos valorando, hermanos? Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Es un verso seguramente conocido por muchos, ¿verdad? Empieza: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El que está con Dios tiene paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo dice? Confiad. que la columna más importante del judaísmo estuviera en contra del Señor, no de ellos, del Señor y de lo que estaban atestiguando, eso simplemente los motivaba, pues ya hizo esto ruido, vamos más para adelante, por eso oramos unidos, para que nos dé Dios dirección, para que nos dé sabiduría, porque si hay algo que no está dentro de la voluntad de Dios, dentro de este grupo, porque hermanos, no puede haber contradicciones en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No es lo mismo, a ver, aquí tengo una carpeta y estoy nada más sujetándolo con dos dedos. Hermana Celia, quítemelo. Uy, ¿esas son todas sus fuerzas? Ok. Utilicé nada más tres dedos. Ahora intente quitármelo. ¡Ah! Con las dos manos, ¿no, hermano? Con una. Yo pensé que se iba a parar y patearme, ¿no? Se lo quito. ¿No? Inténtelo. Está muy... no desayunó. Está esperando la hora del lunch. Cuando estamos unánimes, hermanos, cuando el golpe es con todo el puño y no solo con cuatro dedos, el impacto no es lo mismo. Por eso la iglesia del principio tenía que estar unida, renunciando a cualquier otra cosa. Por eso, hermanos, era tan importante que entendiéramos que todas las cosas las tenían en común antes, ¿se acuerdan? ¡Todas! Y todo es todo, hermanos, no una parte. Continúa. Ahora, hermanos, los apóstoles tienen una visión clara. Una visión más que clara, porque si Dios es el Dios de la creación, Él creó todo, inclusive a las personas. Dios sabía y había revelado a David los propósitos y que Jesús vendría y por qué motivo. Y si Él es el Dios de la historia y todo se ajustaba a sus planes, hermanos, ahora sí, podían orar, podían entregar a Dios todo. Tenían ya la visión clara acerca de Dios, porque ellos estaban humildes y estaban listos para orar. Quiero hacer aquí un pequeño alto. ¿Podríamos orar unánimes? No importa si lo quieren, pero los que quieran, es porque de aquí en adelante, hermanos, vamos a impactar con nuestro testimonio, porque estamos dejando que Cristo haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en lo individual y como iglesia. ¿Podemos orar unánimes? Porque estamos siguiendo el ejemplo de la iglesia, ¿no? Entonces, quien quiera orar en ese mismo espíritu para que el Señor utilice las vidas de todas y cada uno de los que estamos aquí en Flushing, de aquí en adelante, y seamos testimonio y fuerza, yo les quiero pedir que se pongan de pie. Los que no, no, hermanos, está bien. Porque vamos con los que deseen ponerse de pie. Yo sé que el Señor lo sabe en nuestro corazón, pero si vamos a ver, y Jefferson nos está poniendo el ejemplo de un testimonio público, pues tenemos que hacer lo mismo. Dios, tú sabes, Padre Santo, que tú te perfeccionas en nuestra debilidad y que quieres hacer de nosotros una iglesia fuerte, la primera iglesia bautista de Flushing en sus tres congregaciones, en sus tres ministerios, Señor. Deseamos hacer tu voluntad y poner a un lado nuestros intereses. Necesitamos, Señor, ser los cojos que extiendan la mano para recibir tu poder de salvación y de sanidad espiritual en nuestra alma. Pero también necesitamos ser la iglesia que extiende esa mano. Señor, tú estás viendo los corazones y estás tú viendo en tus ojos y en tu corazón. Tú de hecho ya lo sabías, Dios, las personas que iban a ponerse sobre sus pies, Dios. Ayuda a esta iglesia a ser la iglesia unánime que necesita esta ciudad, necesita este país, que necesita tu reino, Dios, para hacer diferencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Tomen su lugar. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti en nadie. Fíjense, con denuedo. Tengo que confesar mi ignorancia, hermanos. Porque cuando leímos por primera vez lo del denuedo, yo pensé que hablaban, que había que hablar con soltura, con facilidad. Pero es hasta que veo el significado de la palabra que es que hay que expresarlo con valentía. Tenemos que hablar sin temor. Póngase lo que se ponga, el obstáculo que se ponga. No podemos renunciar a esta verdad, porque si no, no vamos a cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos. Estás mirando sus amenazas, Señor. No te pedimos que los destruyas, sino ayúdanos a tener ese miedo de hablar de ti. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos, fíjense, hermanos, a sanar a los enfermos. Eso es lo que hace la iglesia, porque nosotros estamos fundamentados en la roca. Si queremos ayudar a los que necesitan sanidad en cualquier aspecto, tenemos que hacerlo, no importando el precio. Prefiero que mi Señor me lo reclame porque lo hice y no porque lo omití. Por eso somos la iglesia. Danos el valor, la entrepiz, el esfuerzo. Porque ese es el denuedo, también es esfuerzo según el significado de la Real Academia de la Lengua Española. Su propia seguridad personal, hermanos, no era lo importante, ni sus derechos. Lo primordial era predicar la palabra a toda persona. Predicar la salvación para que seamos salvos, es decir, sanos también. Mientras extiendes tu mano, dice también, la predicación del Evangelio con la iglesia primitiva, hermanos, tuvo el testimonio de señales y prodigios llevados en el nombre de Jesús, hechos sobrenaturales. Aquí también Dios puede hacer cosas sobrenaturales con testimonios de vidas que puedan transformar. Solo tenemos que ceder. Ah, pero qué difícil es. Porque confundimos el prestigio con la humildad, hermanos. Si Dios está diciendo, si nosotros estamos expresando con nuestra boca que es nuestro Señor, actitud de esclavo, soberano, haciendo lo que Él me indique, tengo que menguar yo para que Cristo pueda crecer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Esto está diciendo la palabra? Así lo dice. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor o con denuedo la palabra de Dios. Cuando acabaron de orar, hermanos, el lugar donde estaban reunidos tembló. Me encanta, hermanos, lo que dice Crisóstomo. Él fue un padre de la iglesia en el primer siglo. Comenta sobre esta porción que cuando tembló, hermanos, el lugar hizo que temblaran ellos mucho menos. Cuando vieron y sintieron la confianza de Dios y la respuesta que el Espíritu Santo dio, que haya temblado el lugar, hizo que ellos se afirmaran más. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, continúa, a partir de ese momento, dice en el 31, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y uno de los comentaristas que consulté, McDonald, encontró 7 veces en el libro de los Hechos que se menciona a hombres llenos del Espíritu. Para hablar, en Hechos 2, 4, en Hechos 4, 8 y esta parte del 31. Para servir, en Hechos 6, 3. No los leo porque los vamos a leer, estamos estudiando el libro, si Dios lo permite. Para pastorear, Hechos 11, 24, en el caso de Bernabé, ¿se acuerdan? Para servir en el caso de cuando fueron escogidos 7 apóstoles para servir las mesas, 7 discípulos. Para reprender, Hechos 13:9, cuando Pablo confronta a Elimas el mago, ¿se acuerdan? Y si no, lo vamos a ver, para morir. Hechos 7:55, en el caso de Esteban. El poder interior del Espíritu Santo, hermanos, y la realidad de la presencia de Dios son el resultado de la plenitud del Espíritu Santo, hermano. El que libra al creyente del temor, del miedo, nos da valentía a todos los demás y nos da un renovado valor para testificar de Dios. Por último, hermanos, Pedro y Juan llegaron después de ser puestos en libertad. Présteme su corazón en estos momentos. Y contaron las amenazas que habían recibido para que no hablara más de Jesús, ni lo sucedido con la sanidad del cojo. Hermanos, ayudar a que las personas sean restauradas trae consigo sí dificultades, sí amenazas. Si queremos construir la iglesia sobre la piedra angular, que es Jesús, tenemos que orar todos por el mismo motivo y en el mismo sentido. Ser la iglesia que nos transforme para transformar a otros. Los discípulos reconocieron la soberanía de Dios, hermanos, sobre sus vidas. Tenían la actitud como de esclavos, más que obedientes a su voluntad, para reconocer que Dios tiene el control sobre la iglesia. Hoy tenemos que conocer lo que hizo ayer y su propósito, hermanos. Hermanos, la iglesia no pide venganza, ni que a otro le suceda mal cuando son afectados los intereses de grupo. La iglesia pide valor ante la dificultad para compartir a otros el mensaje de Cristo. Hermanos, las personas llenas del Espíritu Santo tienen autoridad para hablar de Cristo. Hermanos, las personas llenas del Espíritu Santo tienen autoridad para servir. Las personas llenas del Espíritu Santo tienen autoridad para pastorear. Las personas llenas del Espíritu Santo tienen autoridad para reprender. Y también tenemos la opción de morir por nuestro Cristo. Y es nuestro privilegio de todos los que queremos ser llenos del Espíritu Santo y ser usados, porque somos la iglesia. Dios demanda de su iglesia testigos que experimenten su poder, no espectadores de lo que hace en la vida de otros. ¿Oramos? Dios, nuevamente te doy gracias por tu palabra. Gracias porque estas personas que inspiraste, Señor, nos mueven a ser la iglesia que tú deseas que seamos, de acuerdo a lo que tu Hijo Jesucristo puso como fundamentos, el mismo como esa piedra angular. Quita de nosotros cualquier sentimiento adverso en contra de la iglesia. Restáuranos, levántanos. Pero si pasa, Dios, no tememos, y eso nos vivifica para seguir adelante, para proclamar tu palabra, para ser cambiados y trastornar al mundo, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las personas y por las cosas que vamos a experimentar. Gracias, Dios, por la vida de Jefferson, que hará público lo que él ha hecho en su corazón. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias. Amén.